En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cristo Rey, tú eres nuestra esperanza. Es el título que acompaña en esta ocasión a la carta pastoral del arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello. Con esta solemnidad que la Iglesia conmemora el próximo domingo, culmina el año litúrgico como un recordatorio anual, explicamos, señor Argüello, de la plenitud del tiempo cuando éste se abre plenamente a la eternidad que Jesucristo nos ofrece. Es más, esta fiesta que nos anuncia que Jesucristo vendrá y reinará plenamente, funda la esperanza, apostilla en su misiva al prelado, de que merece la pena seguir en las búsquedas y luchas por la verdad, la justicia y la paz. Y es así como la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo se entona como un grito de esperanza para el mundo, en el que a pesar del sufrimiento nos anuncia la realidad de Cristo y cómo su reino de amor y verdad siempre prevalecerá. Es una invitación a vivir y a sentir las enseñanzas de Jesús, con las que nos será posible proyectar la esperanza que emana de nuestro corazón y así estar al lado del que sufre, del que llora y del que necesita una mano amiga. Porque el amor de Dios todo lo puede.
El reinado de Jesucristo ha de acontecer en la historia mientras vamos haciendo nuestra senda, nuestra peregrinación. Por una parte, estamos llamados a entrar en la historia, a trabajar y luchar en ella. Y por otra, sabemos que el reino de Jesucristo no es plenamente de este mundo, que solo vencida la muerte, con su segunda venida, el reino de verdad, de justicia y de paz resplandecerá por los siglos.
Con motivo de esta solemnidad, el domingo, Monseñor Argüello presidirá la celebración de la Eucaristía a las 7:30 en el Santuario Nacional de la Gran Promesa. Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia en Valladolid. Vamos a aprovechar nuestro tiempo de entrevista para ahondar sobre el creciente interés por lo espiritual que actualmente se está detectando entre nuestros jóvenes. Nos preguntamos si esta corriente se ha hecho notar en nuestra archidiócesis y en especial en nuestro seminario diocesano. Por ello, nos acompañará su rector, Fernando Bogones. Arrancamos, como es habitual en El Espejo, con el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 23 de San Lucas. Ni la crueldad ni la arrogancia de los hombres han podido arrebatarle su imperio en hora tan delicada como fue la cruz. Santa Teresa nos dice explícitamente que tornamos a Cristo a la cruz. Muchos en la Iglesia se creen que Cristo victorioso y glorioso en el cielo ya no sufre. Y por eso nuestro Señor, en las revelaciones dadas a Santa Margarita María de Alacoque y al Beato Bernardo, mostrará todo lo contrario, un corazón de hombre sensible a nuestra respuesta de amor, coronado de espinas. La devoción al Sagrado Corazón es la devoción que enfatiza su realeza, puesto que está coronado, pero hunde sus raíces en el Calvario, por eso pide reparación. Cristo goza con la Iglesia triunfante, pero sufre con la Iglesia militante, que le torna la cruz. Jesús sufre en su cuerpo místico, le duelo yo.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con dos nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Eliseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Un nutrido grupo de laicos pertenecientes a diferentes movimientos y asociaciones presentes en la archidiócesis vallisoletana participaron el pasado 15 de noviembre en el encuentro convocado por la Delegación de Apostolado Seglar, en el que además de presentar el documento final del sínodo, se procedió a la evaluación de las acciones a seguir en nuestras comunidades parroquiales, encaminados a lo que ya se tiene previsto presentar del 30 de abril al 2 de mayo de 2026 en la Gran Asamblea Eclesial de Iglesia en Castilla, renovados para la misión que acogerá Ávila. Los laicos participantes del encuentro centraron sus propuestas y conclusiones en sintonía con esta gran asamblea, cuya principal pretensión es la de impulsar, como ha manifestado Susana Pérez, miembro de la Delegación de Apostolado Seglar, una iglesia más viva, más participativa y más comprometida con la misión de anunciar el Evangelio.
Con esto se quiere impulsar una iglesia más viva, más participativa, más comprometida con la misión de anunciar el Evangelio y que además a nivel de Castilla, que es como en este próximo año se va a desarrollar, pues seamos capaces de ver la realidad que tenemos y de cómo podemos aportar todos en nuestra misión como bautizados.
La apuesta de los laicos de la Archidiócesis de Valladolid pasa por incluir una evaluación periódica en el discernimiento pastoral con el fin de evitar inercia, repetición y desánimo, sin olvidar que hay que seguir hacia adelante con creatividad y misión.
Es importantísimo hacer una evaluación de lo que se hace, de lo que se desarrolla, porque muchas veces, pues a lo mejor se hacen cosas que no se evalúan y se continúan haciendo y no se ven sus frutos o su avance, que hay que ser creativos y misioneros. Es importante llevar el Evangelio y la alegría del Evangelio, pero también con nuevos métodos, con nuevas creatividades, que hay que tener una apertura hacia todos, no solo a los que formamos parte de la Iglesia, sino que hay que salir a las periferias, a los alejados.
Tras la elección de Robert Prevost como Papa, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española solicitó el pasado mes de mayo un encuentro con el pontífice. La fecha fijada a principios de este curso pastoral fue la del 17 de noviembre, día en el que finalmente los miembros de la comisión, con el arzobispo de Valladolid y presidente de la conferencia, don Luis Argüello, a la cabeza, fueron recibidos por León XIV. El encuentro, que duró alrededor de una hora, brindó la oportunidad a nuestro pastor de saludar por segunda ocasión al Santo Padre. La primera fue durante la celebración del jubileo de los jóvenes el pasado mes de julio. Diversos asuntos de especial calado para la Iglesia en España fueron trasladados al sumo pontífice en este encuentro, como así manifestó a su salida Monseñor Argüello. Desde el deseo grande de anunciar el Evangelio, los retos de la iniciación cristiana, la distribución de la propia Iglesia en el territorio, la acogida de gentes de otros lugares del mundo o la preocupación por la presencia pública de los laicos. Un encuentro que ha reconfortado y esperanzado al presidente de los obispos por motivos concretos. Uno de ellos, el cierto resurgir del interés espiritual entre sectores jóvenes.
Pero especialmente lo que nosotros más notamos es la cantidad de jóvenes que se acercan, impulsados por otros jóvenes, a diversas realidades que están surgiendo en la vida de la Iglesia española, con un deseo grande de un encuentro vivo con el Señor a través de las diversas propuestas que en prácticamente todas las diócesis de España existen.
Otro motivo es la posible visita del Papa León XIV a España. Al respecto, Monseñor Argüello señala las diversas opciones que ofreció al pontífice para hacerse presente en nuestro país.
Una que ya estaba pendiente con el Papa Francisco respecto a una posible visita a Canarias por el asunto de las migraciones. Sí. Luego en España, en la Iglesia Universal, pero teniendo como territorio España, se celebran el año próximo los centenarios, el centenario de la canonización de San Juan de la Cruz. Se culmina la Basílica de la Sagrada Familia, incluso la posible beatificación de Gaudí. En mi tierra, hablando de centenarios, celebramos también un año jubilar unido a la diócesis de Chiclayo, que es la que inició la causa de canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, porque nosotros le hemos invitado a que conozca la España urbana, pero también la España rural.
Por otro lado, en la Asamblea de Miembros de Manos Unidas de Valladolid, reunida a finales del mes de octubre, Antonio Álvarez, el hasta ahora secretario de la Comisión Gestora, ha sido elegido como presidente de la delegación en nuestra archidiócesis para un mandato de 3 años. Una elección que ya ha sido ratificada por el prelado vallisoletano. Antonio, que accedió a la ONG hace 11 años como voluntario, afronta esta nueva etapa con sentimientos de ilusión y compromiso. Agradecido por la confianza depositada en él, es todo un honor asumir esta responsabilidad con la que espera contribuir al desarrollo y buen funcionamiento de la delegación.
Estoy seguro que contaré con la colaboración de todos los voluntarios, tanto de la delegación como de las comarcales, para trabajar conjuntamente y lograr los objetivos comunes, que son acabar con el hambre en el mundo.
En este momento tan especial, no se olvida de José María Borge, a quien sucede en el cargo después de 10 años en la presidencia tanto de la delegación como de la comisión gestora. Álvarez está convencido de que cada vez es más necesaria esta labor de ayuda para erradicar el hambre y la pobreza en el mundo. En este empeño centrará su labor en las siguientes líneas de acción.
Nuestra línea para los próximos 3 años se centra en desarrollar el contacto con las parroquias, con los medios de comunicación y tratar de atraer a los jóvenes al compromiso como voluntarios. Me pongo a disposición de los que formamos esta gran familia para lo que me quieran plantear y espero cumplir las expectativas de los que me han elegido.
Y en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el próximo 25 de noviembre, Cáritas Diocesana de Valladolid alza de nuevo su voz para hacer un llamamiento sobre las violencias machistas que lamentablemente siguen formando parte del día a día de diversas sociedades. En recuerdo de las víctimas de esta lacra social, nos invitan a participar de una vigilia el día 27 a partir de las 7 de la tarde en la capilla de la congregación. Raquel García, responsable del programa Mujer de la entidad, ensalza la conciencia y sensibilidad existente actualmente en torno a este tema. Al mismo tiempo que lamenta cómo las cifras continúan siendo alarmantes, llegando a persistir, ha subrayado, entre los más jóvenes. En lo que llevamos de año, 38 han sido las mujeres asesinadas por sus parejas. 38 historias que no deben caer en el olvido.
Cada número en las estadísticas es una historia rota. Una mujer asesinada es una familia quebrada, una niña o un niño creciendo con miedo. Todo ello nos recuerda que queda mucho por hacer. El Evangelio de Jesús proclama la dignidad, la igualdad y el respeto. Jesús trató a las mujeres con libertad y reconocimiento, algo revolucionario en su época. Ante la violencia, pensamos que se necesita un compromiso activo, un esfuerzo personal y comunitario para educar, sensibilizar y acompañar.
Ponemos rumbo al mundo rural de la mano del sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Comenzamos nuestra sección de hoy señalando algunas confirmaciones que se van a celebrar en las próximas semanas en las parroquias de nuestros pueblos. La primera de ellas será el domingo 30 de noviembre, en la parroquia de San Pedro Regalado de Laguna de Duero, a las 13 horas. También el 12 de diciembre a las 7 de la tarde será el turno de la parroquia de Aldeamayor de San Martín, y el 14 de diciembre a las 12 y media en la parroquia de Zaratán. En todas ellas será presente nuestro arzobispo, don Luis Argüello. El domingo 23 de noviembre se ha organizado en la localidad de Villasesmir un mercado comunero sostenible. Es la 13ª edición ya de este mercado, que tiene un fin solidario. Está organizado por la ONG DEFI para su proyecto en Madagascar. Será a partir de las 12 horas. Nos vamos ahora hasta La Seca, porque allí durante todo el año se ofrecen visitas guiadas gratuitas bajo reserva previa a la bodega subterránea municipal del siglo XVIII, durante las mañanas de los lunes, miércoles, viernes y sábados. Además, también habrá visitas durante la mañana del próximo domingo 30 de noviembre con motivo de la actividad Brindis Sonoro, un toque por el vino, una voz por la tierra, junto con el resto de municipios socios de la Ruta del Vino de Rueda. Se trata de una celebración comunitaria que tendrá lugar a última hora de la mañana y que consistirá en el toque simultáneo de campanas en los campanarios, como homenaje a la declaración del toque manual de campanas como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO desde el año 2022, junto con un brindis y una degustación de vino verdejo local. En Fuensaldaña se organizan también visitas guiadas gratuitas a la iglesia de San Cipriano. Para saber más información sobre horarios y la reserva de la visita, se puede hacer también a través de la oficina de turismo del pueblo. Por último, señalamos que ya estamos en las semanas finales del año litúrgico y pronto comenzaremos el tiempo del Adviento, que nos invita a esperar con gozo la venida del Mesías en la próxima Navidad. En las próximas secciones podremos dar más información acerca de algunos conciertos navideños que tendrán lugar en muchas de nuestras parroquias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Los jóvenes y su creciente interés por lo espiritual en este tiempo tan caótico en el que vivimos es un asunto sobre el que más de una ocasión el arzobispo vallisoletano don Luis Argüello ha centrado su atención. Y también el Papa León XIV, que ya en el jubileo de la juventud apreció un claro cambio de tendencia entre las nuevas generaciones. Pero ¿cómo se vive esta nueva corriente de espiritualidad en lugares como el Seminario Diocesano? Fernando Bogonez es su rector. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Fernando, al hilo del tema, ¿no?, que queremos tratar hoy en nuestro tiempo de entrevista, en un mundo que a menudo, bueno, pues se percibe alejado de la fe institucional, pues estamos observando, ¿no?, un cierto interés renovado por la espiritualidad entre la juventud. ¿Cómo la percibe usted, ¿no?, esta nueva corriente de espiritualidad desde su posición en el seminario? No sé si lo han notado de alguna manera.
Yo creo que ahora mismo hay una serie de acontecimientos que a lo largo de este año han ido poco a poco surgiendo, entre los cuales pues está la muerte del Papa Francisco, la elección del Papa León XIV, también un poco la Iglesia cómo se sitúa ante problemas importantes del mundo y de España, y también últimamente pues acontecimientos de carácter cultural como la película Los Domingos, este disco de Rosalía también, que se une a esta corriente. Por supuesto, también el libro y el de Byung-Chul Han, que este filósofo, este pensador, que tiene el premio Princesa de Asturias. Todo esto parece que hace que esté ahora, hasta cierto punto, podemos llamar de moda lo católico. Pues nosotros, desde el seminario, lo que hacemos es pues ver todo esto desde una clave, que es la clave de poder ofrecer un camino de discernimiento tanto a las personas que están aquí dentro del seminario como también aquellos que puedan acercarse, porque existe un momento en la juventud, existe un momento en la vida en que cada uno se pregunta qué sentido tiene mi vida, qué finalidad, qué rumbo darle. Es una fase fundamental que a veces puede pues, generar turbación en el ánimo, puede durar excesivo tiempo. Nosotros lo que queremos ofrecer en definitiva es una clave, y es la clave de que merece la pena ser cristiano y merece la pena para aquellos que sientan al menos una inquietud el poder acercarse al seminario y plantear que esto de ser sacerdote merece la pena hoy en día.
¿Y cuál cree, no, que es el pilar que fortalece esta espiritualidad?
Sobre todo hay un aspecto que es fundamental, que es la palabra que quizás ahora también estamos escuchando mucho, que es la palabra vocación, pero que tiene un contenido que es muy importante. Tenemos todos una vocación primera, que es a la vida a la que hemos sido llamados. Una vida con sus interrogantes, con sus preocupaciones, con su camino, con su futuro. Una vida que además nos llama a darle sentido, y en este darle sentido aparece otra llamada, que es la llamada a seguir a Jesús, la llamada a ser cristiano, a ser santo, y concretarlo de una manera, de tal manera que podamos decir que podemos profundizar y ahondar en una entrega mayor, que son las vocaciones a los diferentes estados de vida, especialmente ahora mismo muy importante el tema de la vocación al matrimonio, a la familia, y por supuesto desde el seminario es subrayar la vocación al sacerdocio y, como no, por supuesto, la indispensable vocación a la vida consagrada, de especial consagración.
Usted está acostumbrado a tratar con jóvenes, no solo en el seminario diocesano, recordamos también el colegio seminario menor. No sé si hay alguna característica especial que defina o que identifique pues a los jóvenes, ¿no?, que se acercan a día de hoy al seminario o a la iglesia en general, en comparación con generaciones anteriores.
Si tuviese que decir qué elementos quizás ahora podrían subrayarse de la gente que tenemos y que se acerca a los seminarios y que está en nuestros seminarios, yo creo que es, por un lado, las ganas de seguir a Jesús, por otro lado también la necesidad que todos tenemos de dar sentido a nuestra existencia, y por supuesto también el ver que merece la pena este recorrido, el dar este paso, el discernirlo. Por supuesto, esto no quita y no significa que otras generaciones no hayan tenido lo mismo, simplemente subrayo algunos aspectos que ahora yo creo que son importantes, ¿no? Ahora también hay una mayor transparencia que supone el hecho de que se pueda hablar también de aspectos que antes también se hablaban, por supuesto, y que ahora pues salen de una forma nueva, desde claves más novedosas, adecuadas también a la realidad en la que vivimos, donde hay todo este aspecto de lo tecnológico, que parece que cada vez no solamente tiene más importancia, sino que nos pone ante nosotros una serie de retos nuevos y la necesidad de establecer diálogos diferentes.
Nos habla de lo tecnológico, ¿no? En este sentido, ¿qué papel juegan las redes sociales y la cultura digital en la forma, ¿no?, en la que los jóvenes de hoy entienden y practican su fe? Porque son muchos también los que pertenecen a este sector de la juventud que a través precisamente de las redes comparten su testimonio.
Sí, me sorprendí hace poco un artículo, creo que en El Mundo, en el semanal, no me acuerdo ahora mismo cuál es, el lugar, es un proceso, disculpadme, es que donde aparecía una referencia a una serie de lo que se llaman ahora influencers católicos y cómo utilizaban las redes también para ofrecer y entregar eso que tenían dentro de sí, que es en el corazón, que es la fe. Puede ser una herramienta, igual que en otros tiempos ha habido otras herramientas, pues ahora está esta otra herramienta que puede servir sobre todo para que haya, digamos, un primer acercamiento a lo que es la fe cristiana, pero también hay que reconocer que se necesita una posterior profundización, así como también un proceso de acompañamiento que es esencial para dar pasos en la vida, pasos que merecen la pena.
Bueno, porque al final, Fernando, no, lo importante es dar respuesta, ¿no?, desde la propia Iglesia a la sed de espíritu de estos jóvenes antes de que la busquen en otros lugares o puedan encontrar, ¿no?, también desinformación.
Pues estamos ante un cúmulo tal de informaciones, o que no sé si llamarlas informaciones o no, donde pues es muy difícil a veces discernir lo blanco de lo negro, porque todo parece que tiene un tono excesivamente grisáceo. En este sentido, como decía antes, para un primer contacto, una primera relación, pueden servir las redes sociales. No me parece que en este sentido sean algo a desechar, sobre todo lo contrario. Pero claro, es importante la profundización, la respuesta personal, porque la llamada siempre es una llamada a la persona, dando, por tanto, ese paso que cada uno tiene que dar en su vida, porque todos estamos llamados y cada uno de nosotros tenemos que dar una respuesta personalizada. Y eso significa también que el sitio, el lugar que tenemos que ocupar, al que estamos llamados, pues si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie. Por tanto, es necesario el dar esa respuesta y cada uno darla, aunque sea muchas veces con a tientas y pensando un poco qué será de mi vida después de esto, pero siempre con una confianza grande en que Dios siempre está a tu lado y siempre en este sentido te acompañará y te capacitará para llevar a cabo la tarea que hay que hacer.
Fundamental dar esta respuesta, pero para conocerlo, ¿no?, de primera mano, ¿de qué manera se acoge y también se proyecta, ¿no?, desde el seminario, bueno, ¿no?, el acoger a estos jóvenes, ¿no?, que se sienten impulsados por otros para tener este acercamiento a las diversas realidades de la Iglesia?
Pues sobre todo desde la escucha, el acompañamiento, el ayudar a discernir, tomar decisiones desde la libertad, asumiendo la responsabilidad que se supone, en definitiva, siendo conscientes de que estamos llamados a que nuestra fe sea una fe que acabe siendo una fe adulta, en la cual asumimos compromisos vitales, asumimos compromisos para toda la vida. Para eso hay que prepararse y, por supuesto, también dejarse preparar.
Mirando al futuro, Fernando, ¿cree que esta nueva corriente de espiritualidad puede ser una oportunidad para la renovación de la Iglesia y de las vocaciones sacerdotales?
Pues no, me gustaría saberlo, pero obviamente no tengo esa capacidad de ver el futuro, ¿no? El futuro se lo dejamos en manos del Señor. Sabemos que en estas realidades que van surgiendo, que van apareciendo, pues tenemos que ir discerniendo qué es lo que nos está diciendo, cuáles son estos signos de los tiempos, de qué nos está hablando Dios en este momento. Y tenemos, yo creo, que un proceso de discernimiento y de intentar clarificar por dónde ir, siendo conscientes también de que estamos en una época nueva. Y la época nueva también necesita, pues, que nos mostremos de una forma también nueva y novedosa, sabiendo que lo que aportamos no es ni más ni menos que a Jesucristo, que aportamos, por tanto, un sentido a nuestra vida, que aportamos una referencia esencial a nuestra existencia.
Entonces, ¿podríamos decir que en esta época nueva la Iglesia vuelve a vibrar?
Pues lo que tenemos que ser conscientes es que la Iglesia es mucho más grande que solamente España, ¿no? Y tendremos que hacer una visión mucho más amplia y general. Y en este sentido, la Iglesia tiene la misión siempre de ser en medio del mundo una luz, luz del mundo. ¿Para qué? No para reflejarse ella, sino para reflejar en ella a Jesucristo. Ahí la imagen de la luna que ilumina la noche, pero que en definitiva no hace más que reflejar la luz del sol. Me parece que es una imagen bella de qué es lo que tiene que hacer la Iglesia, o qué es lo que debemos hacer en la Iglesia. Ser en medio de esta noche, en medio de esta oscuridad, el no saber muchas veces qué hacer o cómo hacer, pues ofrecer una luz que no es la nuestra, sino la de Jesús, que es la luz pascual, que es la luz de la noche de la resurrección.
Fernando Bogonez, rector del Seminario Diocesano, gracias por haber compartido este ratito con todos nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
El tiempo vuela y no nos da tiempo para más. Agradecidos de su compañía semana tras semana en el Espejo de la Iglesia Diocesana, que les espera el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana.